Maternidad, Valeria Luiselli. Hierve el caldo de pollo. El niño entra a la cocina. Mamá, tú y yo no somos iguales. ¿Por qué? No somos iguales, repite, mientras se rasca las noblezas y se arrima a la estufa. Lleva una semana tocándose constantemente. Le pregunto si ocupa ir al baño, si quiere que lo lleve a orinar. Te voy a orinar a ti, mamá. Le pego una bofetada y se me queda viendo, imperturbable. Jalo una silla, me lo siento en el regazo y me alzo el camisón para darle de comer. Nació un 13 de febrero a las 7 de la mañana en la clínica 54 del Seguro Social. Salió sin contratiempos, después de 3 horas de contracciones regulares, una sola dosis de oxitocina y 20 minutos de pujar. Salió feo, pero sano. En vez de pelo, tenía una felpa enmarañada entre blanca y grisácea, la piel cubierta por una capa grasosa y maloliente del mismo color, los ojos colmados de cuajaringos. Cuando el doctor cortó el cordón, me lo pegaron al pecho y enroscó una boquita arrugada alrededor de mi pezón. «Felicidades, ya es usted madre», dijo, y salió del quirófano desenrollándose los guantes de látex. El niño se prendió con más fuerza de mi seno y abrió un ojito minúsculo y rencoroso. Nos miramos fijamente de soslayo. Durante los 8 meses y medio que lo llevé en el vientre, estuve segura de que nacería mal, con alguna deformidad en la espina, labio leporino, autismo, síndrome de Down o por lo menos albinismo. Lo cuidaría bien. Lo podría alimentar como un animalito hasta que engordara tanto que no se pudiera mover de su cama. Que toda la vida me dijera, mamá, necesito leche, mamá, necesito más, mamá, te necesito. Lo bañaría en una tina tan caliente que le quemaría un poco, solo un poco, piel tan tersa. Para luego untarle aceites todas las noches antes de rezarle, angelito de mi guarda, dulce compañía. Pero nació sano. ¿Cómo le va a poner a su hijo?, me preguntó una enfermera mientras me colocaba una bolsa de hielos en la vagina. Niño, le dije, así nomás, así nomás. Siempre ha sido intransigente. A los pocos minutos de nacer, un enfermero trató de desprendérmelo para hacerle pruebas. El niño se aferró a mi pezón como una sanguijuela y la piel se me rasgó ligeramente, pero la criatura no lo soltó. El enfermero tuvo que darle una nalgada para que destrabara la mandíbula y se pusiera a llorar. Abrió la boca, pero no lloró. Se quedó mirando al enfermero con la boca abierta. «Felicidades», me dijo el enfermero después de las pruebas. Su hijo sacó 9.9. Salimos del hospital y tomamos un taxi. «Vamos a la avenida Cristóbal Colón». Imaginé versiones de la felicidad. Mi hijo y yo dentro de unos años en un parque con juegos infantiles. Yo, delgada y fuerte, con una cabellera rizada y teñida de rubio cherry blonde. Él, tal vez en una silla de ruedas, pidiéndome que lo colocara en uno de los columpios. Yo lo alzaría en brazos y lo depositaría en el columpio. Lo empujaría tan fuerte, tan fuerte. En su primer cumpleaños le hice un pastel de merengue. Lloraba tanto mientras le metía las cucharadas a la boca que me hizo llorar. Al verme las lágrimas, se puso a reír. Me molesté con él y lo metí al refrigerador. Cuando empezó a ir a la escuela, las maestras me recomendaron que lo llevara a natación. Fuimos a la alberca pública de la Villa Olímpica y nos sentamos en una tumbona para que el sol nos calentara un poco la espalda antes de entrar al agua. Una niña muy gorda corría tras una pelota inflable alrededor de la alberca. Iba enfundada en una bata blanca. Cuando se le iba la pelota al agua, le gritaba a su madre para que la recuperara. Ella se metía a la alberca obedientemente y nadaba hacia la pelota. Mientras esperaba a su madre en la orilla, la gordita se metía el cinto de la bata a la boca. El niño y yo contemplábamos la escena, absortos. Ella mordisqueaba y babeaba el cinto, gemía un poco, hasta que la madre regresaba a la orilla y le entregaba la pelota. La rutina se repitió unas 10 veces, como cuando se entrena un perrito, hasta que la madre se cansó. Tras su negativa a levantarse por 11ª vez de la tumbona, la niña empezó a llorar. Como la madre la ignoraba, se quitó la bata, deslizó el cinto por entre las presillas y se lo amarró alrededor del cuello, simulando un ahorcamiento. Tiró de los dos extremos del cinto hasta que se puso un poco morada y se arrojó a la alberca. La madre, naturalmente, se lanzó tras ella y la llenó de besos y arrumacos. «Mamá», me dijo el niño. «¿Qué? Tú te pareces un poco a esa niña gorda». «¿Yo por qué?». «Mira cómo le cuelga la barriga y la papada». De adolescente le gustaba el arroz chino. A la salida de la secundaria me lo llevaba a los restaurantes orientales de la Avenida Revolución y le tupíamos. Eran buenos tiempos. Él pedía por mí. «Tráigale a este elefante unos rollos de primavera bien grasosos». Él se pedía un arroz al vapor y yo se lo administraba en la boca con los palillos. Me emocionaba tanto que me temblaban un poco las manos. Se burlaba de mí. «El glutamato te pone maraquera, mamá marmota». A veces me ofendía con él y se me pasaba un poco la mano. Le picaba la pared de la faringe con uno de los palillos de madera. Al niño le daban arcadas. Una vez me vomitó todo el arroz en el regazo. Siempre sacó buenas calificaciones. Desde su 9.9 cuando nació, de ahí no bajó. Se graduó del bachillerato con honores y de recompensa me lo llevé de viaje a Orlando. En el avión de regreso, los pilotos lo dejaron entrar a la cabina de vuelo. A mí no me dejaron, porque el niño me había obligado a viajar con un trajecito de Minnie Mouse y la azafata alegaba que con esa cabeza de peluche no cabríamos todos. El niño quería ser piloto, pero terminó siendo dependiente en una tienda de ropa femenina. Desde que entró a trabajar, tengo prohibido entrar a su cuarto. A veces trae mujeres a la casa. Si toco la puerta sin un motivo, sale, me pellizca la papada y me da un pescozón. Yo le devuelvo una bofetada y él se me queda viendo, estoico, con la boca abierta. Entonces me tengo que desabrochar la blusa para darle de comer. Si vienen sus amigos a jugar al dominó, tengo que usar el camisón transparente y los tacones que él me trajo de la tienda de ropa. Hoy en la noche vienen tres amiguitos a jugar con él. «Vamos a querer cenar caldo de pollo bien hervido», me dijo en la mañana antes de salir. «Aquí te dejo para las compritas». Diles a las mujeres que nos vamos. Raymond Carver. Bill Jamison había sido siempre el mejor amigo de Jerry Roberts. Ambos habían crecido en la zona sur, cerca del viejo parque de atracciones. Habían ido juntos a la escuela primaria y luego a la secundaria, y más tarde entraron juntos a Eisenhower, donde hicieron cuanto estuvo en su mano para tener el mayor número de profesores comunes. Se intercambiaron camisas y suéteres y pantalones con pinzas, y salieron y fornicaron con las mismas chicas. Hicieron todas esas cosas que suelen salir al paso normalmente. En el verano conseguían trabajos juntos, macerar melocotones, recoger cerezas, deshebrar lúpulo, cualquier cosa que les proporcionase algo de dinero, en donde no hubiera que soportar a un patrón al acecho. Y compraron un coche a medias. El verano anterior a su último curso, juntaron el dinero y se compraron un Plymouth rojo del 54 por $325. Lo compartieron, y todo salió perfectamente. Pero Jerry se casó antes de que finalizara el primer semestre y abandonó los estudios para tomar un empleo fijo en el centro comercial Robbins. En cuanto a Bill, también él había salido con la chica, Carol se llamaba, y se llevaba muy bien con Jerry, y Bill iba a visitarlo siempre que podía. Tener amigos casados le hacía sentirse más mayor. Solía ir a almorzar o a cenar, y escuchaban a Elvis o a Bill Haley y los Comets. Pero a veces Carol y Jerry empezaban a ponerse a tono sin importarles que Bill estuviera adelante. Y entonces Bill se levantaba y se excusaba, y se iba andando hasta la estación de servicio de Thorns a tomarse una Coca-Cola, pues en el apartamento de Jerry no había más que una cama batible en la sala de estar. O bien ellos se metían en el cuarto de baño y Bill se iba a la cocina y fingía interesarse por la alacena o el frigorífico mientras trataba de no escuchar. Así que Bill empezó a no ir tan a menudo, y después de graduarse en junio, consiguió un empleo en la fábrica de Arigold y se alistó en la Guardia Nacional. Al cabo de un año tenía a su cargo su propia ruta lechera y mantenía relaciones formales con Linda. De modo que Bill y Linda iban a visitar a Jerry y Carol, y bebían cerveza y oían discos. Carol y Linda se llevaban bien, y a Billy halagó que Carol le dijera, así confidencialmente, que Linda era una auténtica persona. También a Jerry le gustaba Linda. Es estupenda, comentó Jerry. Cuando Billy y Linda se casaron, Jerry fue el padrino de boda. La fiesta, naturalmente, fue en el Donnelly Hotel. Y Jerry y Bill se cogieron del brazo y se bebieron el ponche de un trago y se despacharon a gusto con toda clase de diabluras. Pero en determinado momento, en medio de toda aquella alegría, Bill miró a Jerry y pensó en lo mucho que había envejecido, pues tenía 22 años y aparentaba muchos más. Para entonces tenía ya 2 hijos y había ascendido en Robbins adjunto a la gerencia y había otro retoño en camino. Se veían todos los sábados y domingos y más a menudo si había una fiesta. Cuando hacía buen tiempo, Bill y Linda iban a casa de Jerry y asaban perritos calientes en la barbacoa mientras dejaban a los niños en la piscina portátil que Jerry había conseguido por 4 perras, al igual que tantas otras cosas, en el centro comercial donde trabajaba. Jerry tenía una bonita casa. Estaba sobre una colina donde se divisaba el Natchez. Había otras casas en las cercanías, pero no muy próximas. A Jerry le iban las cosas a pedir de boca. Cuando Billy, Linda y Jerry y Carol se reunían, lo hacían siempre en casa de Jerry, pues era él quien tenía la barbacoa y los discos y la chiquillería que no paraba de dar lata. Sucedió un domingo en casa de Jerry. Las mujeres estaban en la cocina preparando las cosas. Las hijas de Jerry jugaban en el jardín. Lanzaban una pelota de plástico a la piscinita, chillaban y se metían a chapotear detrás de ella. Jerry y Bill, echados en las tumbonas del patio, bebían cerveza y descansaban. Bill llevaba el peso de la conversación. Hablaba de gente que conocían, de Darigold, del Pontiac Catalina de 4 puertas que pensaba comprarse. Jerry miraba fijamente el tendero o el Chevy descapotable del 68 que estaba en el garaje. Bill pensó que Jerry iba a acabar por quedarse ensimismado, mirando como miraba todo el tiempo fijamente y sin decir "esta boca es mía". Bill se movió en su tumbona y encendió un cigarrillo. Preguntó, ¿te sucede algo, muchacho? Quiero decir, ya sabes. Jerry acabó su cerveza y aplastó la lata. Se encogió de hombros. Ya sabes, dijo. Bill asintió con la cabeza. Luego Jerry propuso, ¿qué tal si nos damos una vuelta? Me parece perfecto, aprobó Bill. Les diré a las mujeres que nos vamos. Tomaron la carretera del río Natchez rumbo a Glit. Conducía Jerry. El día era cálido y soleado, y el aire azotaba al interior del coche. ¿A dónde vamos? Preguntó Bill. Vamos a echar unas partiditas de billar. Estupendo, celebró Bill. Se sentía mucho mejor viendo a Jerry animado. Hay que salir de vez en cuando, se justificó Jerry. Miró a Bill. ¿Me entiendes, no? Sí, Bill le entendía. Le gustaba ir con los compañeros de la fábrica a jugar en la liga de bolos el viernes por la noche. Le gustaba irse un par de veces a la semana después del trabajo a tomarse unas cervezas con Jack Broderick. Sabía que los jóvenes tienen que salir de vez en cuando. Al pie del cañón, dijo Jerry mientras tomaba la pista de grava que conducía al rec center. Entraron. Bill sostuvo la puerta para que pasara Jerry, y al pasar Jerry le dio un puñetazo suave en el estómago. ¿Qué hay, gente? Era Riley. ¿Cómo están, chicos? Riley salía detrás de la barra sonriendo abiertamente. Era un hombre corpulento. Llevaba una camisa hawaiana de manga corta que le colgaba fuera de los tejanos. Riley repitió, ¿cómo están, chicos? Venga, cállate y ponnos un par de olis, pidió Jerry, guiñando un ojo a Bill. ¿Y tú, cómo estás, Riley? Preguntó Jerry. Riley continuó, ¿cómo les va, chicos? ¿Dónde se habían metido? ¿Tienen algún lío de faldas? La última vez que te vi, Jerry, tenías a la parienta de 6 meses. Jerry se quedó quieto unos instantes y pestañeó. ¿Qué hay de esos olis? Insistió Bill. Se sentaron en unos taburetes cerca de la ventana. Jerry comentó, ¿qué local es este, Riley, sin una sola chica de domingo por la tarde? Riley rió. Contestó, imagino que están todas en la iglesia rezando para conseguir un macho. Se tomaron 5 latas de cerveza cada uno y tardaron 2 horas en jugar 3 partidas de turnos y 2 de billar ruso. Riley, sentado en un taburete, hablaba y miraba cómo jugaban. Bill no paraba de mirar primero su reloj y luego a Jerry. Bill saltó. Bueno, ¿en qué piensas, Jerry? Repito, ¿en qué piensas? Jerry acabó la lata, la aplastó y se quedó un momento dándole vueltas en la mano. Una vez en la carretera, Jerry empezó a pisarle a fondo. A veces ponía el coche a 130 y 140 kilómetros por hora. Acababan de adelantar a una vieja furgoneta cargada de muebles cuando vieron a las 2 chicas. «Mira eso», exclamó Jerry, reduciendo la marcha. «Ya haré algo yo con ellas». Jerry siguió como 1 milla y salió de la carretera. «Volvamos», propuso. «Intentémoslo». «Joder», dudó Bill. «No sé». «Yo les haría algo», insistió Jerry. Bill remoloneó. «Sí, pero no sé». «Joder, vamos», le apremió Jerry. Bill miró el reloj y luego miró en torno. Dijo, «Pero suelta el rollo tú. Yo estoy desentrenado». Jerry hizo sonar la bocina mientras giraban redondo. Cuando se acercó a la altura de las chicas, redujo la velocidad. Hizo entrar el Chevy en el arcén. Las chicas siguieron pedaleando en dirección opuesta, pero se miraron una a la otra y rieron. La que ocupaba el borde de la pista era alta y esbelta y tenía el pelo oscuro. La otra era rubia y más menuda. Ambas llevaban shorts y blusas que dejaban al descubierto la espalda. «Putas», masculló Jerry. Esperó a que pasaran los coches para cruzar y tomar la dirección contraria. «La morena es para mí», decidió. Añadió, «La pequeña es tuya». Bill se echó hacia atrás en su asiento y se tocó el puente de las gafas de sol. «Esas no van a hacer nada», auguró. «Pronto las tendrás a tu lado», le contradijo Jerry. Cruzó la autopista y dio marcha atrás. «Prepárate», anunció. «Hola», dijo Bill cuando alcanzaron las bicicletas. «Me llamo Bill». «Muy bonito», dijo la morena. «¿A dónde van?», preguntó Bill. Las chicas no respondieron. La pequeña rió. Siguieron pedaleando y Jerry siguió conduciendo. «Ey, ¿a dónde van?», insistió Bill. «A ningún sitio», contestó la pequeña. «¿Y dónde es ningún sitio?». «Ya te gustaría saberlo», contestó la pequeña. «Te he dicho mi nombre», respondió Bill. «¿Cuál es el tuyo?». «Este se llama Jerry». Las chicas se miraron y rieron. Apareció un coche a la zaga. El conductor tocó el claxón. «A la mierda», gritó Jerry. Aceleró hasta despegarse de las bicicletas y dejó que el coche lo adelantara. Luego retrocedió hasta situarse al lado de las chicas. Bill propuso, «Les damos un paseo. Las llevamos a donde quieran, lo prometo. Tienen que estar cansadas de darle a los pedales». «Tienen pinta de cansadas. No es bueno el exceso de ejercicio, y menos para las chicas». Las chicas rieron. «¿Lo ven?», continuó Bill. «Ahora díganos cómo se llaman». «Yo soy Bárbara, y esta es Sharon», dijo la menuda. «Perfecto», exclamó Jerry. «Ahora entérate de a dónde van». «¿A dónde van?», quiso saber Bill. «¿Eh, Bárbara?». La chica rió. «A ninguna parte», respondió. «Por la carretera». «¿Pero por la carretera dónde?». «¿Te importa que se lo diga?», le preguntó su amiga. «No, me da igual», contestó la amiga. «Me da exactamente igual. No voy a ir a ninguna parte con nadie», resolvió la chica llamada Sharon. «¿A dónde van?», insistió Bill. «¿Van a Picture Rock?». Las chicas rieron. «Allí es donde van», aseguró Jerry. Apretó el acelerador del Chevy, adelantó a las chicas y se metió en el arcén. Ahora habrían de pasar a su lado. «No sean así», dijo Jerry, y les instó. «Venga, si ya hemos sido presentados», argumentó. Las chicas pasaron de largo. «No las voy a morder», bromeó Jerry. La morena miró hacia atrás. A Jerry le pareció que le miraba con ojos propicios. pero con una chica nunca se sabe. Jerry volvió como un rayo a la calzada. De los neumáticos salieron disparadas guijarros y tierra. «Nos veremos», les gritó Bill al pasar a su lado. «Está en el bote», comentó Jerry. «¿No has visto la mirada que me ha echado la muy guarra?» «No sé», dudó Bill. «Quizás sería mejor que volviéramos a casa». «Pero si está hecho», dijo Jerry. Salió de la carretera y se detuvo bajo unos árboles. La carretera se bifurcaba allí, en Picture Rock, de donde partía un ramal para Yakima y otro para Natchez, el puerto de Chinook y Seattle. A unos 100 metros de la autopista se alzaba una alta e inclinada masa de roca negra, parte integrante de una cadena poco elevada de colinas llenas de senderos y pequeñas cuevas, en cuyas paredes podían verse numerosas inscripciones indias. El lado escarpado de la roca daba a la carretera, y sobre él habían escritas cosas como estas. Natchez 67. Los Wildcats de Glit. Jesús nos salva. Derroten a Yakima. Arrepiéntanse. Se quedaron dentro del coche, fumando. Los mosquitos trataban de picarle las manos. «¿Cómo me gustaría tener una cerveza?», exclamó Jerry. «Iría a beberme una». «Y yo», coreó Bill, y miró el reloj. Cuando divisaron a las chicas, Jerry y Bill salieron del coche. Se apoyaron sobre la aleta delantera. «Recuerda», dijo Jerry apartándose del coche, «la morena es mía, tú te encargas de la otra». Las chicas dejaron las bicicletas en el suelo y tomaron uno de los senderos. Desaparecieron tras un recodo y volvieron a aparecer un poco más arriba. Ahora estaban allí, quietas, y miraban hacia abajo. «¿Para qué nos siguen, chicos?», gritó la morena. Jerry tomó el sendero. Las chicas se volvieron y se alejaron de nuevo a buen paso. Bill fumaba un cigarrillo y se paraba de vez en cuando para dar una honda chupada. Cuando llegaron a un recodo, miró hacia atrás y vio el coche. «Muévete», le instó Jerry. «Ya voy», respondió Bill. Siguieron subiendo, pero Bill tuvo que recobrar el resuello. Ya no podía ver el coche, tampoco la carretera. A su izquierda pudo ver una franja de Natchez que se extendía hacia abajo como una tira de papel de aluminio. Jerry dijo: «Vete a la derecha y yo iré al frente. Les cortaremos el paso a esas calientapollas». Bill asintió con la cabeza. Jadeaba demasiado para poder hablar. Siguió subiendo durante un rato. El sendero empezó a descender y a encaminarse hacia el valle. Bill miró y vio a las chicas. Se habían puesto en cuclillas tras un saliente del terreno. Tal vez estaban sonriendo. Bill sacó un cigarrillo, pero no pudo encenderlo. Entonces vio a Jerry, y después de aquello, ya no importaba. Lo que Bill había querido era joder con ellas, o verlas desnudas, pero tampoco le habría importado mucho que la cosa no saliera. No llegó a saber lo que quería Jerry, pero todo empezó y acabó con una piedra. Jerry utilizó la misma piedra con ambas chicas, primero con la que se llamaba Sharon y luego con la que se suponía que le tocaría a Bill. Violación. Pilar Quintana. Con la señora a duras penas y conseguía una erección que le permitía penetrarla. Era ahí cuando empezaba el verdadero martirio, porque nunca alcanzaba la excitación suficiente para venirse. Horas y horas de darle ese cuerpo de carne abundante y floja que aullaba debajo de él. Si la oscuridad era absoluta y la tocaba lo menos posible, podía imaginarse que la señora era la niña. Y entonces se venía el instante. La niña sí le producía erecciones como debían ser. Le bastaba con verla salir de la ducha envuelta en su toallita blanca, paseándose por la sala con su pijama de pantalón corto y blusa de tiras. Vivía con ella desde que la niña tenía 7 años. Ahora tenía 13 y le decía papá. Los senos ya le estaban brotando, pero la regla todavía no le había llegado. Si lo hubiera hecho, la señora se lo hubiera contado. Además, las únicas toallas higiénicas que aparecían en la papelera del baño eran las que descartaba la señora cuando estaban esos días. Se moría de ganas por saber si le habían salido ellos en el pubis. Las axilas estaban limpias. Cada vez que la niña alzaba los brazos para alcanzar un objeto de la alacena, él se detenía a examinarla. Esa mañana llamaron por teléfono a la señora para avisarle que un tío había muerto. No convenía llevar a la niña a una ceremonia tan triste y larga, y tampoco podían dejarla sola. Era una niña. Lo más prudente era que él se quedara a cuidarla. Cuando llegó del colegio, la niña se encontró con que su mamá se había ido al velorio de su tío. Sintió que debía ponerse a llorar. Apenas se había conocido al tío y no le salió ni una lágrima. Se comió la merienda que él le preparó. Hizo la tarea mientras se lavaba los platos. Entonces llegó la noche y la hora del baño. Salió envuelta en su toallita blanca y él la siguió con la mirada. Encontró el pijama de pantalón corto y blusa de tira sobre su cama. Se lo puso y volvió a la sala. Él sonrió y la invitó a ver televisión en la cama grande. En cuanto la niña se durmió, él apagó el televisor y empezó a masturbarse. La niña estaba a su lado, boca abajo. Con la mano libre se puso a acariciarle la espalda. Después bajó a las nalgas, y de ahí no le tomó mucho tiempo llegar a la entrepierna. La niña se movió y él aprovechó para darle la vuelta. Le quitó los pantaloncitos. La oscuridad era absoluta. Le bastó con el tacto para darse cuenta de que no le habían salido los vellos. Esto lo excitó sobremanera y le separó las piernas. Con una mano se masturbaba y con la otra la tocaba a ella. El clítoris se le había hinchado, estaba mojada. La niña permanecía quieta, pero no era posible que siguiera dormida. Entonces le acercó el miembro al pubis. No pensaba penetrarla, solo iba a restregarlo hasta venirse. A medida que lo hacía, la respiración de la niña se fue agitando. Definitivamente estaba despierta y no estaba negándose. Así que él se mintió diciendo que solo iba a introducir la punta. Cuando lo hizo, la niña soltó un gemido. A él le pareció que era de placer y ya no pudo contenerse. Lo hundió hasta el fondo. La niña gemía y él se movía rítmicamente, despacio, para no hacerle daño. Cuando estaba a punto de venirse, todavía tuvo la presencia de ánimo para preguntarse si debía hacerlo por fuera o por dentro. Se acordó de que a la niña todavía no le había llegado la regla y se vino por dentro. Entonces todo quedó en calma. A la mañana siguiente quitaron, entre los dos, las sábanas de la cama grande y las llevaron a la lavadora y todo siguió siendo como era antes. Lo único diferente ocurrió cuando la estaba despachando para el colegio. La niña se acercó para besarlo. Nunca lo hacía. Él se sintió algo cohibido y le puso el beso en la frente. La señora llegó cuando las sábanas ya estaban limpias. La conciencia de la muerte le había dado ganas de sexo. Él supo que ya no iba a cumplirle, ni con una de sus erecciones blandas.